Hola a todos y a todas, volvemos a abordar el tema del arte desde una perspectiva muy interesante en un podcast en el que la compañera Erika nos va a guiar, dando continuidad a aquella otra grabación en la que nos describió la relación y la importancia de los museos, las academias y los salones, en este caso en la influencia que estos salones han tenido en la evolución que ha experimentado el concepto de bellas artes, junto a otros factores no menos importantes como es la crítica del arte y el concepto de belleza. Bienvenida, Erika, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por ayudarnos, por tu predisposición y por tu buen hacer para que los compañeros y compañeras tengan un recurso al que acudir cuando tengan dudas y que seguro surgirán sobre una temática tan compleja como es la que vas a abordar.
Hola, Francisco. Bueno, pues encantada de volver a estar aquí con vosotros, contigo y con los oyentes. Y bueno, nos encontramos aquí de nuevo para hablar sobre otra de las consecuencias tan importantes que tuvo la aparición de los salones en la historia del arte. Recordemos que en un primer podcast hablábamos de cómo habían influenciado estos salones en la aparición del concepto de museo actual, ¿no? En la idea actual de museo. En este segundo podcast, por otro lado, vamos a ver las consecuencias que tuvo, por un lado, el inicio de la crítica del arte escrita, en segundo lugar, el cambio en el concepto de belleza relacionado con el concepto de estética y, en tercer lugar, el cambio en la concepción de bellas artes. Así que, sin más, pues vamos al meollo de la cuestión. El éxito en masa de los salones propició la aparición de la crítica del arte debido a la mediación pública que suponían los espectadores entre obras y la disciplina del gusto académico. Siempre estamos hablando, ¿no?, en esa diatriba que se encuentran las obras de arte ante la vista de los espectadores de la burguesía y ante la vista del gusto académico y los profesionales formados. Estos salones, con el paso del tiempo y el desarrollo de los hechos históricos, políticos y sociales, no paró de crecer y su influencia, ¿no?, no paró de crecer en las consecuencias que tuvo para el arte del siglo XX, que fue la autonomía del arte, ese tema tan hablado y tan estudiado durante la carrera. Para los estudiantes que no hayan llegado, pues ya lo escucharán y ya oirán hablar de ello. Pero bueno, antes de todo vamos a los inicios, porque por un lado tenemos que destacar los modos de lectura que existían ante una obra de arte, y eran la éfrasis y la exégesis. Y te preguntarás, Francisco, ¿qué son la éfrasis y la exégesis? Esas palabrejas. Bueno, pues la éfrasis es una lectura donde se describía por escrito qué se podía observar en las obras de arte, que era la forma más común y más dada de observar una obra o afrontar una obra, mejor dicho, a lo largo de la historia del arte. En la época de los salones se formula una éfrasis actualizada, podríamos decir, la exégesis, debido a la accesibilidad del público al conocimiento artístico. O sea, la accesibilidad del público es una constante en todo momento, que fue trivial para las concepciones que después vamos a heredar o nos van a quedar. Las exégesis literarias, y hablo de literarias porque representan la literatura acerca del arte, son la explicación de una obra artística para guiar la interpretación y razonar por qué se da esta interpretación. Y así nos lo explica el profesor Urquizar, ahí lo podemos ver y leer en el capítulo 2 de su libro de historiografía del arte de esa asignatura, vamos. Este tipo de lectura vino fomentada por los llamados libret o guías de mano que se vendían en las exposiciones y salones. Aparecen justo en 1737, cuando se produjo el traslado de estas exposiciones a los salones, que aquí ya se empiezan a bautizar más como salones porque se trasladaba al Salón Carré del Louvre. Por eso de ahí el nombre de salones. Y estos libret o guías de mano contenían la ubicación de los cuadros a un modo de mapa. Por lo tanto, predominaba la ubicación sobre la descripción, autoría o género del objeto observado. Se deducía que los espectadores no conocían lo que iban a ver ni se les debía guiar por la sala, ya que no entenderían más allá del observado por su falta de conocimiento y, por supuesto, su falta de educación del gusto estético. Por lo tanto, estamos hablando de un público que accedía a una obra de arte sin conocimientos previos, o al menos conocimientos como los que tenían los que se formaban en las academias, es decir, los estudiantes o profesionales que salían de las academias. Con el tiempo, estos textos fomentaron la lectura de la obra de arte desde un punto de vista artístico, descriptivo e interpretativo, basado siempre en el academismo, es decir, estas exégesis de las que venimos hablando. En este ambiente nacen los primeros textos de crítica del arte. La escritura sobre arte se convierte en una rama de la literatura. Este apunte es importante. En ella se crea un debate en esta literatura sobre crítica del arte, se crea un debate que trata de determinar el gusto. Se enfrentan, por un lado, el canon atemporal de belleza dictado por la academia y, por otra parte, el gusto subjetivo y aleatorio de los sentimientos. Creo que son dos posiciones bastante diferentes y que caminan por un camino, valga la redundancia, diferente y llevan a objetivos de observación de la obra diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de que se enfrentan el intelecto y el sentimiento en una querella burguesa. Y es que tenemos que decir que desde Joseph Addison, y recuerdo las fechas de este filósofo, que son 1672-1719, para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, relaciona la belleza con la sensibilidad, en vez de con la belleza racional, que era lo que venía haciendo la academia desde sus inicios. Emerge una libertad relacionada con la postura personal y social y se convierte así el arte y las exposiciones en campo de exaltación de la ideología. Este concepto, además, hay que apuntar que, como podrán deducir los oyentes, se acerca bastante más a lo que hoy actualmente conocemos. Por lo tanto, la universalidad y la subjetividad de la experiencia estética que derivó de la crítica del juicio de Immanuel Kant, que escribió en 1790, es el desenlace de un complejo proceso que nace con la idea de libertad de elección. Un concepto también muy importante, la libertad de elección, que venía siendo defendida por el humanismo desde o durante el Renacimiento. Esta concepción aísla la figura de hombre excepcional y genio creativo para poco a poco dar lugar al modelo de diletante y amateur, como un conjunto de individuos permanentemente en perfección. Es decir, que continuamente se están perfeccionando. Desde ahí hasta la consolidación de la existencia del público burgués, este público que está de algún modo revolucionando todo lo que es la concepción de estética y de gusto. La burguesía se da cuenta en estos momentos de que existe una idealización entre la representación artística y la realidad, o lo que ellos ven o están acostumbrados de ver, así que denuncian la falta de veracidad ante las creaciones. Así se llega a la ruptura de la unanimidad del gusto dominante e impuesto por la academia. Creo que seguimos bien el hilo. Es decir, el gusto y todo lo impuesto por la academia se pone en juicio y es criticado a través de la visión del público burgués. Es lo que viene sucediendo, es lo que desencadena todo lo que estamos hablando. Es aquí donde surge el movimiento de los refuse, el movimiento de los rechazados, que es un tema que podríamos abordar bastante interesante en un tercer podcast, porque además tuvo una trascendencia muy importante en el devenir de los movimientos artísticos posteriores. Las descripciones críticas de las exposiciones publicadas en los periódicos marcan el comienzo de la moderna ocupación de crítico del arte. Se relacionan con la aparición de la prensa y los cafés londinenses al extenderse por Europa. Esta extensión es un resultado del intento de la Academia Francesa de difundir su gusto y arte por todo el continente. Hablamos del continente europeo en estos momentos. Las revistas de la época demostraron la capacidad de juicio y consensuar de la ciudadanía y así de su poder legitimador. Otra idea muy importante, el poder legitimador que ejerce la burguesía en todo el proceso. Algunos ejemplos de estas revistas pueden ser The Spectator, de Addison, Joseph Addison, o The Tatler, de Steele. Debido a la banalidad que la burguesía, como hemos hablado, ve en las representaciones de las obras de arte, se inicia un cambio hacia un contenido político, ético, social y humanístico que les resulta mucho más interesante que la mera representación estilística. Desprecian que el foco de los artistas, coleccionistas y amateurs sea la técnica en lo que habilidad tal cual se refiere. Así que la consecuencia es que reglas y métodos quedan desbancados a favor del subjetivismo como elemento común entre el público. Este público burgués que estamos hablando. Así se entiende mejor el fenómeno de compromiso del arte del siglo XIX, después la virulencia de las vanguardias, las tesis sobre la autonomía del arte del siglo XX, e incluso se puede trazar un hilo hasta hoy, donde se plantean problemas pendientes por resolver todavía. De hecho, desde entonces, desde estos momentos, el arte se torna filosófico porque la estética pasa a ser una disciplina de la filosofía que da sostén teórico a la reflexión artística. La dirección del arte contemporáneo es la de convivir con los discursos de la filosofía del arte. Además, intenta expandirse para superar sus límites tradicionales para superar los límites tradicionales de la existencia y la práctica artística en sí misma. Esto creo que es además una de las consecuencias por las que en parte el arte actual no se entiende, porque cuántas veces, Francisco, hemos oído ante una obra de arte de ¿pero esto qué quiere decir? ¿Esto qué significa? ¿Esto es arte? ¿No? Esa gran pregunta que está siempre flotando ahí en el arte, en el aire, que es parte de esos problemas, en cierto modo, de los que hablábamos sin resolver. Todo esto que estamos comentando tiene como consecuencia, y como estamos bien diciendo, es un replanteamiento del típico concepto de bellas artes. Es decir, en este momento, las bellas artes no es solo la técnica del genio que pinta o del genio que es capaz de esculpir lo más veraz posible, sino que se crea un discurso filosófico alrededor de la obra de arte que en muchas ocasiones es necesario para poder llegar al fondo y a lo que de esa obra de arte y de lo que el artista en concreto en muchos momentos nos quiere llegar a decir. Bueno, creo que es un tema un poco complejo, pero he intentado resumirlo, muy, muy, muy resumido. Podríamos decir que los salones modificaron el devenir del arte y su historiografía. Espero que a pesar de la complejidad, ¿no?, para entender este tema, porque tiene puntos un poco más complicados, haya quedado claro y sea de utilidad para aquellos que lo quieran escuchar. Muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros otra vez, como he comentado.
Bien, pues tras la minuciosa descripción de un tema complicado, como hemos visto, de desarrollar, nos despedimos reiterando nuestro agradecimiento a Erika y animándoos a que sigáis trabajando en el día a día. Y deseando sobre todo que estos recursos que crean los compañeros y compañeras de la UNED os sean de utilidad en vuestro trabajo diario. ¡Un saludo!